Antes de comenzar hoy, quisiera que recordáramos si han seguido tal vez el tema que hemos tratado los últimos tres domingos. Hemos hablado de la autoridad que Cristo nos ha dado a la iglesia. Y el primer tema que tratamos es que ante tanta autoridad que Dios nos ha dado y tanta autoridad que Cristo nos ha dado, el primer atributo que necesitamos tener, ¿se acuerdan cuál fue de lo que hablamos? ¿Cuál? El primer atributo que necesitamos tener ante tanta autoridad que Dios nos ha dado es la humildad. La humildad. Hablamos de un ejemplo de alguien que dice las Escrituras que es el hombre más humilde que ha existido. Naturalmente no lo escribió él, pero la Escritura dice que él era un hombre muy humilde. ¿Quién era? Moisés. Y que él hizo algo indebido y a nosotros nos parece algo muy pequeño para semejante castigo. Y es que Dios no le permitió entrar a la tierra prometida porque Moisés no obedeció algo que Dios le dijo. Dios, en todas las cosas que le mandó a Moisés, Moisés siempre dijo, sí, Señor, y lo hizo exactamente como Dios le había dicho. Pero en este tema, cuando el pueblo se rebeló y pidió agua, Moisés oyó muy bien, Dios le dijo muy claro, le dijo, háblale a la roca y de allí va a brotar agua. Pero Moisés estaba lleno de rabia y entonces al ver la rebelión del pueblo, en un acto de rabia, le pegó, golpeó la roca dos veces en una actitud con rabia. Y Dios le llamó la atención y le dijo, no vas a entrar a la tierra prometida. Y lo que nos estaba enseñando allí Dios es que una escritura que más adelante se escribe, la rabia, la ira del hombre no hace la justicia de Dios. Y Dios nos está preparando para cargos eternos y Él quiere una cualidad en nosotros. Él quiere que tengamos ese dominio propio, esa humildad, esa sumisión a Dios para que no se nos suba tanto poder a la cabeza. Porque ese fue el problema de quién, de qué ser fue el problema. Cuando tuvo tanto poder y se vio tan hermoso y se vio tan bello y dijo, uy, no, pero ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Cierto? ¿Quién fue? Lucero, Lucifer, y dijo, no, yo quiero ser Dios. Y se le subió tanto poder a la cabeza. Entonces Dios, vimos en ese primer tema, Dios sobre todo quiere ante tanto poder que Él nos ha dado que seamos humildes. Y ese es un tema muy serio hoy en la iglesia, el tema de la humildad. Luego vimos también que Dios nos ha dado autoridad para qué cosas. ¿Se acuerdan? Una de las cosas que vimos es que Dios nos ha dado autoridad para interceder por otros. Para interceder ante el Padre por otros. Y vimos el ejemplo de la mujer cananea, vimos el ejemplo de un hombre que le dijo, Señor, mi hijo es está con problemas, te suplico por mi hijo, intercedió por su hijo, y allí aprendimos que nosotros podemos interceder por nuestra familia, por nuestros hijos, por hermanos, por el mundo entero, y que Dios tiene misericordia y Él oye nuestras oraciones, y que un papel nuestro como cristianos es interceder por otras personas. También vimos que nosotros tenemos autoridad, tenemos poder sobre el pecado. Lo explicó Cristóbal el domingo pasado. Tenemos autoridad sobre el pecado. Y Cristóbal explicó muy bien que entre las cosas que Dios nos ha dado la capacidad para identificar el pecado. No todo el mundo identifica cuando están en pecado. Nos dio capacidad para identificar el pecado. Nos dio la capacidad para arrepentirnos. Nos dio al Señor Jesucristo que intercede por nosotros. Y también nos dio su Espíritu Santo para nosotros tener poder, autoridad y dominio sobre el pecado, sobre la tentación. Y nos dijo que nosotros podemos, con la ayuda de Dios, sobreponernos al pecado y que estamos muertos al pecado. En un sentido, el pecado no tiene autoridad sobre nosotros, porque Dios nos ha dado su amor y con su amor podemos vencer toda tentación. Y entonces algunas personas podrán decir, pero yo tengo problemas en ese aspecto, tengo debilidades. Todos tenemos debilidades, pero Dios nos promete que en la autoridad de Cristo podemos vencer. Y las personas que están en drogadicción o en alcohol o tienen alguna adicción, en Cristo Jesús pueden decir, en el nombre de Cristo, me libero de esa situación, me libero de esa esclavitud, en el nombre y en la autoridad de Cristo, y Él viene, nos ayuda y nos saca de toda situación, de toda adicción que podamos tener, de toda circunstancia que nos hemos dado cuenta en la que estamos en pecado, porque Dios nos ha dado autoridad sobre el pecado. Así que podemos vencer en el nombre de Cristo. Y hoy vamos a ver otro tema, el tema de la autoridad que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio. Cristo Jesús nos ha dado autoridad para predicar algo. Y entonces lo primero que necesitamos hacer es definir qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Hay muchas definiciones de lo que es el Evangelio, pero podemos ver una, y si alguna persona dice, no me gusta esa, me gustaría otra, pues me pueden decir, me pueden ayudar en otra definición. Pero esta es algo que escribí anoche, y dice, el Evangelio es, primero que todo, es una buena noticia. No es una mala noticia. El Evangelio no es la noticia de que todos se van a perder. El Evangelio no es la noticia de que existe el infierno. El Evangelio no es la noticia de que si usted no se arrepiente le va a ir mal y todos sus negocios y su vida va a ser una miseria. Ese no es el Evangelio. El Evangelio no es un tema negativo. El tema es positivo y es una buena noticia. Y cuando es una buena noticia nos da gozo y nos da alegría, nos da ánimo, nos da motivación. Así que Evangelio significa buena noticia. ¿Y qué noticia es esa? Es la buena noticia de que Dios Padre ha reconciliado al mundo con Él. Lo ha reconciliado, lo ha hecho Él de su pura voluntad, de su total independencia. Él determinó reconciliar al mundo con Él mediante la obra de Cristo por el poder de su Espíritu, de tal manera que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Esa es una definición del Evangelio. Y esa definición implica varias cosas. Implica que el hombre estaba separado de Dios. Y la buena noticia es que Él nos ha reconciliado. Pero el hombre estaba separado. Implica que el hombre no tiene vida eterna aparte de Cristo. Tiene una vida en oscuridad y muerte. Estaba muerto, la muerte reinaba, estaba enemistado contra Dios. Y eso es necesario reconocerlo. Algunas personas no entienden esto, de que estábamos sin esperanza, no había esperanza. El ser humano había escogido no seguir a Dios. Había una brecha, una separación. Estábamos muertos. Pero Dios, por el Evangelio, por la obra de Cristo, nos reconcilió, nos dio vida, reconcilió a todo el mundo, al mundo entero, para que todo aquel que crea en ese Evangelio no se pierda, sino tenga vida eterna. Y en Romanos 1:16 nos dice que el Evangelio es poder de Dios. Es el poder de Dios actuando. El Evangelio es el poder, la obra poderosa de Dios actuando para salvación de todo el que cree. Así que, en el Evangelio está el poder de Dios actuando en la vida de una persona. Cuando una persona oye el Evangelio y lo acepta, allí está el poder de Dios transformando pensamientos, transformando actitudes. Y cuando la persona dice, y creo, el poder de Dios lo pasa del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. El poder de Dios da su Espíritu, lo sella con su Espíritu y dice, es hijo mío. Todo está dentro del poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para salvar, para sacar, rescatar, traer y dar la condición de hijo a alguien que estaba separado. Así que el Evangelio por eso es el poder de Dios actuando, el poder de Dios activo para salvación de todo el que cree. Y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y comenzó su ministerio, Él dice en Lucas 4 que Él vino a traer libertad, a abrir los ojos de los ciegos, a dar sanidad, no solamente espiritual, también física, Él vino. Y en Marcos 1.15 dice que el Señor Jesucristo, enseñando en una sinagoga, dijo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué quiere decir eso? El Señor Jesucristo lo que estaba diciendo es, miren, este asunto del cumplimiento de lo que yo voy a hacer se había anunciado desde el comienzo del tiempo, desde el comienzo de la humanidad, desde Adán y Eva, se había anunciado. Pero conmigo hoy se está cumpliendo. Hemos llegado a la realización, al momento en que todo esto se hace realidad. Por eso el Señor Jesucristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Cuando Él estaba allí enseñando, dijo, yo soy el cumplimiento de todas las promesas hechas desde Adán y Eva, con Abel, Noé, los profetas, y especialmente con Abraham, el padre de la fe, Isaac y Jacob. Todos ellos habían estado esperando este momento, todos hubieran anhelado estar allí con Jesús, oyéndolo, viéndolo, viendo el cumplimiento de todas esas promesas. Por eso dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué dijo el reino de Dios se ha acercado? Porque Cristo Jesús era el Rey. Él era el fundamento, la roca de esa nueva organización llamada el reino de Dios. Se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Así que el Señor Jesucristo dijo que Él era el fundamento de ese nuevo reino. Y Él dijo, el tiempo ya se cumplió, el reino se ha acercado, arrepiéntanse, crean en el Evangelio. Y en otras escrituras, pero esta dice bien claro que Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y allí nos dice varias cosas. La primera, yo soy el camino. ¿Por qué Él dijo yo soy el camino? El camino se había cerrado. Si ustedes, y si vamos, y ya lo hemos estudiado, si vamos a Génesis, ustedes se acuerdan muy bien que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los sacó del jardín y puso unos querubines con unas espadas protegiendo ¿qué? El camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Porque Dios dijo, en pecado no pueden tomar de la vida eterna conmigo. No, no pueden. Y Dios cerró ese camino al árbol de la vida. No había acceso, no había cómo llegar, no había camino para llegar al árbol de la vida. Estaba abierto cuando Adán y Eva, Dios los instruyó y les dijo, de todo árbol que hay aquí pueden comer, pero de tal árbol no. En ese momento estaba abierto el camino de la vida, pero cuando ellos decidieron comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, ellos determinaron una manera de vivir que Dios dijo, no, así como ustedes están, no pueden tomar del árbol de la vida y vivir para siempre conmigo, no, así no pueden. No, ¿por qué? Porque Dios es santo, Él no va a vivir y no va a poder, no puede convivir con la oscuridad, con el engaño, con la mentira, con la arrogancia que da el pecado. Dios no quería convivir con el ser humano en maldad, Dios no quería. Dios ya sabía lo que trae el pecado, ya Dios había visto todas las consecuencias del pecado de Lucifer, de Satanás. Y Dios no quería otro ser viviendo eternamente con él en pecado. Dios cerró el camino. Pero ¿qué dice aquí Jesucristo? Dice, yo soy el camino. Quiere decir que Cristo vino y abrió el camino al árbol de la vida. Él es el que abrió, Él abrió esa puerta, Él dijo, yo soy la puerta. Él abrió esa puerta para que nosotros entremos por el árbol, a tomar el árbol de la vida, a tener la vida. Él es el camino, dice, la verdad, yo soy la verdad. ¿Por qué dice yo soy la verdad? Porque eso también se perdió en Génesis. Cuando Dios le habló a Adán y Eva, Él les dijo la verdad. Cuando Dios le habló, instruyó a nuestros primeros padres, Él les dijo la verdad, pero Adán y Eva escogieron la mentira. Y el mundo se fundamentó en la mentira, en lo que ellos creyeron, en lo que ellos pensaron. Dice que Eva vio que ese árbol era agradable a los ojos y bueno para alcanzar la sabiduría. Esa sabiduría, nos dice Santiago, que es humana, diabólica. Y ese fue el camino sobre el cual se fundamentó nuestra sociedad. Esa es la mentira sobre la que ellos levantaron la sociedad. El mundo entero ha vivido en una mentira. Y Cristo dice, yo soy el camino y la verdad. Yo soy la verdad. Él vino a restablecer lo que es verdadero. Entonces, nos dice que ha restablecido el camino a la vida, el camino a la verdad y el camino a la vida eterna. Y que nadie puede ir al Padre, no hay otra forma de llegar al Padre, no hay otra manera sino a través de Cristo. Y esa es la buena noticia, hay una manera de llegar al Padre, que antes estaba cerrado. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Así que, esa fue como el centro de la predicación de Jesús. Eso fue el centro de la predicación. Él era el Cristo, Él era el Mesías, Él era el camino para ir al Padre, el camino para encontrar la vida. Él era realmente la única esperanza que tenía la humanidad. En estos días pasaron un programa en todos estos discoveries que hay, pasaron un programa acerca, es que ayer o antes de ayer, murió Neil Armstrong. Neil Armstrong, que fue el primer astronauta en pisar la luna, según dicen, con el Apolo 11. Y un relato que estaban dando decía que lo que él vio desde la luna fue impresionante, porque pues esperaba hasta entonces, la luna era el objeto de poemas, la luna era como algo misterioso, la luna era algo donde el hombre no había llegado y habían muchos conceptos, ideas acerca de la luna. Y cuando Neil Armstrong tocó con sus pies, estuvo allí en la luna, se dio cuenta que es un cuerpo inerte donde no hay vida, pero que una de las cosas que le sorprendió inmensamente fue ver la Tierra desde allá. La Tierra se veía un lugar tan absolutamente bello, precioso, tan hermoso, que él estaba sorprendido. Y más adelante otros, no sé quién fue el que dijo, citó las Escrituras y dijo que cuando veo los cielos, obra de tus manos, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? La Tierra es un lugar extraordinario en medio del universo. Es un lugar hermosísimo en medio de la aridez del universo. Y ayer estábamos viendo también otro programa sobre Plutón. Plutón es el planeta más pequeño que hay en nuestro sistema solar. Y cómo es tan árido, tan muerto. Su girar alrededor del Sol es no regular, sino que hay un momento en que se acerca mucho al Sol y hay un momento en que se aleja mucho del Sol en su vuelta elíptica a través del espacio. Y cuando se aleja mucho del Sol, se vuelve increíblemente frío. Y cuando se acerca mucho al Sol, se vuelve increíblemente caliente. Inhóspito totalmente. El punto es el siguiente, que los que han observado el espacio se dan cuenta que nosotros estamos en una situación tan especial, tan privilegiada. La Tierra es un lugar tan hermoso, tan perfecto, con las condiciones perfectas para nuestra vida. Y la otra cosa es que cuando se mira el resto del universo, se ve que hay vacío, soledad y no hay vida, hay muerte. Eso ya nos debiera decir algo, de que algo está pasando con la Tierra. No es posible que solo aquí haya vida, sin embargo, las posibilidades de que haya vida en otra parte son tan mínimas. Es tan hermosa la Tierra en comparación con lo muerto del universo. Muerto en un sentido, porque allí está dando vueltas, parece que tuviera vida, ¿no? Gira, existe, se expande, se contrae, pero no tiene vida como la nuestra. Nos damos cuenta que definitivamente los que hemos creído, Dios tiene un propósito extraordinario con la Tierra y con nosotros. Y como alguien decía, la pequeñez de la Tierra es solo aparente. La pequeñez del hombre es solo aparente. porque es la máxima creación de Dios. Y lo que nos dice es que todo ese universo tiene un potencial de vida, pero que tiene que ver con nosotros. Que muy posiblemente Dios nos va a usar a nosotros para algo en el futuro. ¿Qué será? No tengo idea. Pero Dios tiene planes inmensos con nosotros. Y que parte de esto tiene que ver con el Evangelio. Porque dice que Dios ha preparado para nosotros un mundo glorioso. Una eternidad gloriosa con Él. Y de pronto tiene que ver con lo que Dios va a hacer con nosotros y todo eso que Él ha creado. No sabemos, pero hay cosas que nos dicen que la Tierra es como el comienzo de algo que Dios va a hacer con el universo entero. Porque dice que el universo, la Tierra, el mundo, gime esperando la redención de los que Él ha llamado. La transformación, la glorificación de nosotros como hijos. El Evangelio es todas esas buenas noticias de que Dios tiene cosas extraordinarias para nosotros los que creemos en Él. Y que todo eso es posible a través de Cristo. Y esta es la parte que ya concreta el tema de la autoridad que Él nos dio. Cuando el Señor Jesucristo en Mateo 28 habló con los discípulos, dice que Él los citó en un monte. Y en el versículo 16 de Mateo 28 nos dice que ellos llegaron a ese monte donde Dios los había, Cristo los había citado, y cuando lo vieron se postraron, le adoraron, aunque algunos dudaban porque estaban ante Cristo resucitado. Y Cristo resucitado les habló y les dijo: se me ha dado toda autoridad, toda autoridad, toda autoridad es toda autoridad. Las Escrituras nos dicen que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre toda la creación, sobre todo lo que existe, sobre todo trono, potestad, ser espiritual, sobre toda la creación, sobre nosotros, sobre todo tiene autoridad, Cristo Jesús. Y Él dijo: toda esa autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vaya. Es decir, que Él con su autoridad nos da autoridad para ir. Nos da autoridad, hemos sido autorizados, hemos recibido la autoridad. Y no solamente hemos recibido la autoridad, sino como estábamos leyendo y decirle yo en Hechos 1, hemos recibido el poder. Poder quiere decir Dios en nosotros actuando para ir. Dios en nosotros actuando para ir y hacer discípulos. Dios nos ha dado esa autoridad para ir y hacer discípulos en el nombre de Cristo. Podemos hacer discípulos para Él. Hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos. Dios nos dio la autoridad para imponer nuestras manos y bautizar en el nombre de Cristo a personas. Y Dios honra esa autoridad llenándolos con su Espíritu, oyendo nuestra oración y dándoles el Espíritu a las personas sobre las cuales imponemos nuestras manos. Es la autoridad de Cristo. Por eso podemos decir: en el nombre de Cristo te bautizo. En la autoridad de Cristo oro para que recibas el Espíritu Santo. Dios lo hace, nos respalda, porque Él nos dio la autoridad. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Dios nos dio autoridad para enseñar. Ahora, ¿a quiénes les dio autoridad? Algunos dicen: no, es que eso solamente los discípulos de Él, solamente los pastores. ¿Será eso cierto? No, Dios le dio autoridad a su iglesia, a cada uno, a todos nos dio autoridad. Ahora, es cierto, hay personas que están llegando, están hasta ahora comenzando a entender el Evangelio, se deben entrenar, se deben capacitar, se deben educar, conocer el Evangelio, para que puedan ir y con la autoridad de Cristo se les impone las manos, se les nombra, se les envía, se les respalda, para que ellos puedan ir y hablar de Cristo a otras personas. Pero esa autoridad viene de Cristo Jesús, que nos dio el vaya, nos dio la autoridad para ir, para hacer discípulos, para bautizarlos, para enseñar a las personas a que obedezcan todo lo que les he mandado. Necesitamos saber qué fue lo que Dios nos mandó para no imponer cargas a las personas, cargas que nosotros mismos no vamos a llevar, o que Cristo no demanda de nosotros, sino que sepamos qué es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Así que necesitamos claridad de qué es lo que Dios quiere que nosotros enseñemos. Y necesitamos, naturalmente, pasar tiempo y conocer a Cristo. ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros enseñemos? Para que no nos sobrepasemos y nos volvamos, como decimos, hemos hablado, legalistas, imponiendo normas y cosas que la gente no necesita llevar. Muy bien, y les aseguro, ¿qué dijo él? Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Cuándo estaría Cristo con nosotros? Siempre, siempre. ¿Siempre y cuando estemos haciendo qué? Yendo, haciendo discípulos, bautizando, enseñando a las personas a hacer lo que Cristo les mandó.